En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En los últimos tiempos hemos visto cómo en muchos locales se han instalado franquicias de apuestas de juego. Son muchos los medios de comunicación que están denunciando este hecho, así como su localización cercana a centros de estudio de adolescentes y jóvenes. El alcohol, las drogas y el tabaco son adicciones conocidas por todos, pero las familias debemos de estar atentos a las nuevas aficiones de nuestros hijos y a la forma de la utilización del tiempo libre. Cultivar un clima de confianza entre padres e hijos e intensificarlo en tiempos de adolescencia, así como la práctica de valores cristianos en la utilización del dinero, pueden ayudarnos a prevenir este hecho. Hoy nos darán muchas pistas para ayudarnos a prevenir las adicciones, los psicólogos con los que cuenta la Diócesis de Segovia para el servicio de todas y cada una de las familias. Comenzamos en el Espejo de la Iglesia en Segovia, en el control de sonido, Cristina Castellano. Les habla encantada Marta Benito. Comenzamos en este Espejo de la Iglesia en Segovia, dando la bienvenida a David. Buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta.
Saludamos a Maite, directora del COF. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a Pedro, buenas tardes, bienvenido.
Hola, Marta, buenas tardes.
Bueno, pues la primera sigla ya la he soltado. No nos gusta mucho decir esto de las siglas, pero ¿qué es el COF? Vamos a explicarlo.
Bueno, pues el COF es el Centro de Orientación Familiar. Es, yo digo que es un servicio que tiene la Iglesia, igual que pues puede haber otros servicios como Cáritas, que son más conocidos, Manos Unidas. Este es un centro de orientación familiar. Estamos en el Hospital de la Misericordia y allí lo que hacemos pues es ayudar a las personas que tengan algún tipo de dificultad a nivel psicológico, ¿no? Yo digo que nuestra intervención la hacemos como en tres ámbitos. Una, pues a nivel personal. Pues tengo una decisión que tomar y no sé qué hacer, me encuentro mal y no sé muy bien por qué, o sé muy bien por qué me encuentro mal y no sé solucionarlo, ¿no? A nivel personal, ¿no? A nivel del matrimonio o la pareja, dificultades que tengan entre ellos, en su relación, en su convivencia, a lo mejor discusiones periódicas que les pasan y luego tardan días o tiempo en que se pase esa dificultad, pero luego al poco tiempo vuelven otra vez. Bueno, luego las dificultades como que es un abanico grande, ¿no? Adicciones a veces por parte de uno de los dos miembros, dificulta mucho la relación. Y luego también a nivel familiar, es decir, dificultades que tenemos y problemas con los hijos, relaciones padres-hijos, hijos-padres, patrones de conducta, pues que se sufre mucho, se pasa muy mal y ahí es donde pues damos pautas y ayudamos. También llevamos temas de duelo, es decir, personas que han perdido algún ser querido, ¿no? Que todos en algún momento de nuestra vida pasamos por esa circunstancia. Pero digamos que si después de un tiempo no se rehace la vida, pues lo mismo necesitamos un poquito de ayuda, ¿no? Para saber encauzar ese duelo. Sobre todo a veces cuando son dificultades, no sé, añadidas, como puede ser una muerte inesperada, un suicidio, un accidente, de la familia necesita quizá un poquito de ayuda, ¿no? Y luego pues a veces personas que se han separado, hay dificultades que vienen después, ¿no? Como qué hacemos con nuestros hijos, cómo conciliamos la relación con ellos. Bueno, pues digamos que así a grandes rasgos, pues por ahí es por donde son la mayoría de nuestras intervenciones.
Has hablado, Maite, de las dificultades de ser padres. Lógicamente el modelo de familia parece que ha cambiado bastante y no es nada fácil, ¿no? Los niños tampoco vienen con un manual bajo el brazo.
Sí, es verdad.
Los padres tampoco sacamos un carnet para ser padres. ¿Es más difícil educar ahora que antes, Pedro? ¿Cómo lo planteáis esto?
Es distinto. Es distinto porque quizás ahora no tenemos el tiempo o no hay el tiempo que había antes. Yo creo que es importante dos cosas. Siempre nos basamos en la calidad, en que sea una educación de calidad, pero hay algo que dejamos de lado y creo que es importante, que es el tiempo. Hay que pasar tiempo con los hijos. Los padres somos los modelos referenciales de los hijos. Los hijos aprenden, siempre decimos que un hijo no hace lo que se le dice, hace lo que ve. Si no te tiene a ti como modelo referencial, no puede copiarte en lo sano y en lo que no sea tan sano, pero somos sus figuras referenciales. Y ya que vamos a hablar sobre todo de dependencias y demás, por ejemplo, cuando hablemos de móviles, ¿no? Me dicen siempre, ¿los niños con los móviles? No, los adultos con los móviles. Los niños ven que los padres están todo el día enganchados al móvil. Entonces ellos lo que ven es ese modelo, alguien que tiene un aparato en la mano con el que se ríe, con el que juega, con el que canta, y los niños quieren imitar. Entonces, respecto a eso, lo que hay que intentar es pasar más tiempo con los hijos, lo cual no es sencillo.
Has hablado de que los padres somos modelo para ellos, sí. Pero eso a lo mejor podía ser antes. Ahora, ¿somos tan modelo o hay muchos otros modelos que son sus amigos, el entorno, las redes sociales?
A ver, depende de las edades. En la primera y segunda infancia, de 0 a 6 años, que es cuando se genera principalmente la personalidad, los padres somos las figuras de apego, somos los que generamos los vínculos fuertes con los hijos. Y es ahí donde generamos esos programas básicos. Y repito, es de 0 a 6 años. La gente, esta edad no le da importancia. Y él es quizá, desde mi punto de vista, la edad más importante de toda la vida. Porque es cuando se generan esos programas básicos, esa personalidad, que luego se va a ir también modelando, pero lo básico genera ahí. Y eso lo generan el estar los padres con esos hijos. Las normas, el amor, el cariño, el decirle a los hijos lo bien que hacen las cosas, pero también la disciplina, algo que a la gente le da mucho miedo, la autoridad. Es necesaria la autoridad en la vida. La frustración, algo que ahora no está de moda. Es decir, puedes tener esto, pero no te lo voy a dar. Lo típico que se hacía antes de, tienes sed, tienes ahí un vaso de agua, bueno, pues ahora te esperas media hora a beber ese vaso de agua. Eso ahora sería impensable, incluso podríamos hablar de un maltrato, a lo mejor, ¿vale? Pero eso es tolerancia a la frustración. Necesitamos frustrar, entre comillas, pero frustrar desde el amor. Es decir, lo principal es el cariño, el amor, el pasar tiempo, el jugar con los hijos, que es lo más importante o de lo más importante que hay ahora mismo. El juega, tírate al suelo con tus hijos. Si no hace falta consolas ni cachivache, no. Si los hijos con una caja y que estés tú con él, se lo pasa bomba, no necesitan mucho más.
Pero los padres no estamos muchas veces en esa edad de los 0 a 6. El referente son o guarderías, educadores, monitores, que tienen una formación excelente, no lo vamos a dudar, o los abuelos, que no son padres, y por lo tanto el modelo de normas, de disciplina del que tú me hablabas, puede quedar un poco relativizado, ¿no?
Claro, pero vamos a ver, la sociedad es como es, y es muy complicado. Ahora mismo vivimos una sociedad muy deseante, ¿no? Es una sociedad que necesita cubrir deseos. Necesito este coche para ser feliz, necesito esta casa, necesito este rímel, necesito un montón de cosas que me van a dar la felicidad. Todo eso implica dinero, y ese dinero implica que hay que trabajar mucho. Quizá de ahí empezamos ya a fallar, ¿no? Lo ideal es que los padres sean los que eduquen a los hijos, y los abuelos, yo digo, que están para permitir. Es decir, la figura del abuelo es una figura afectiva muy importante, la cual te permite hacer cosas que los padres no te van a permitir. Pero claro, te pueden permitir si ves al abuelo el domingo y te voy a comprar una chuche, o voy a jugar contigo a algo, o voy a ver un programa, voy a hacer cosas que a lo mejor con tus padres en el día a día no se pueden hacer. Pero si resulta que el abuelo se convierte, o la abuela, en el modelo educativo, que es el quien está de lunes a viernes con los chavales, ya no pueden ser abuelos permisivos, tienen que ser educadores. Y entonces los padres... Y se genera ahí un triángulo raro, que es quién tiene el poder. Pues si jerárquicamente los abuelos están por encima de los padres por encima del hijo. Pero si los abuelos educan al hijo, al nieto en este caso, ¿los padres dónde quedan? ¿Qué autoridad tienen? Es tremendamente complicado. Lo ideal es, los abuelos para querer y consentir y permitir. Y los padres para educar. Y luego que se me olvida cuando me has preguntado sobre la adolescencia, es que esa es otra etapa en la que los pares, no los padres, los pares, los amigos, tienen una importancia enorme. Pero esos pares los vas a elegir según la educación que hayas recibido. Es decir, lo importante es saber, esta gente es peligrosa, no voy con ella. Pero si estoy bien educado, no voy a ir con ese tipo de personas. Si no estoy bien educado, si no tengo un buen modelo, me voy a meter en follones, me voy a meter en jaleo, me voy a meter en situaciones que me van a llevar a una situación complicada en mi vida, ¿no? Entonces, lo importante, muy importante, la infancia. Importantísimo, que se descuida muchísimo. Luego están los educadores, que son hacen una buenísima labor, ya, pero la parte emocional, afectiva, te la tienen que dar los padres. Y eso es pasar tiempo con ellos.
Nos has hablado de algunas adicciones y hablábamos a micrófono cerrado del número de casos que no os ha desbordado, pero sí que os está llamando la atención, ¿no? Más de 10 casos desde Navidades a aquí. ¿Cuáles son las nuevas adicciones de las familias?
Fíjate, todos tenemos claro que hay adicciones como pueden ser el tabaco, como puede ser el alcohol, como pueden ser las drogas. Pero ahora estamos hablando de un modelo diferente y entra el juego por un lado y por otro lado el sexo, por otro lado podríamos hablar, y por otro lado las tecnologías, ¿no? Entonces, respecto al juego, el otro día salió una cifra que en España hay cerca de 1 millón de jugadores online, ¿vale? Es una barbaridad. Es cerca de 1 millón de jugadores online, es una barbaridad, porque no hay control ninguno. Tú te metes en el ordenador, lo haces desde tu casa y juegas a la ruleta, juegas al póker. Por cierto, es muy curioso, ahora está el póker, lo llevan, la gente no lo sabe, pero es jugar al póker. Quien está detrás, hay jugadores, hay empresas, hay negocios que se dedican a formar a altos directivos, a gente muy preparada en póker. Lo que antes se dedicaban a bolsa, a lo mejor, ahora se dedican al póker, sí. Porque son programas estadísticos, son estudios que tienen. Entonces, y yo hablo a veces con pacientes de alto directivo y me dicen, no, es que todos estos niños que se meten ahora, todos estos chicos que se creen que van a ganar, no tienen ni idea, pues claro, no tienen estos programas, no tienen estos conocimientos y les desplumamos. Van con la idea de que van a ganar, no van a ganar. Y luego porque en el fondo, el juego, lo que buscas no es ganar. Si os habéis fijado alguna vez en las famosas tragaperras en los bares, que entras y ves a una persona que está echando y le sale un premio y sigue echando. Es que le da igual el premio. Lo que busca es el subidón de dopamina, una sustancia que en el cerebro que genera placer, y es entre que echo la moneda y me salen las figuritas, que por lo que veo, además, cada vez son más complicadas. Digo, si tienen que hacer un máster para saber el premio que da esto, Dios mío. Pero lo que buscan es ese subidón y eso es adictivo. Y entonces ahí, eso ya te engancha, pero te engancha ahí, te engancha con las ruletas, cada vez más casas ya puestas por las calles, si te fijas hay un montón, casinos, pequeños casinos, porque son recompensas inmediatas, tú echas, tú juegas, e inmediatamente puedes tener un premio, o apuestas deportivas. Es muy curioso que en todos los programas deportivos, si os fijáis en la publicidad, casi todas son de casas de apuestas deportivas.
Cada vez más.
Sí. Claro, pero dices, un programa que se supone que es sano, que es de deporte, que es de cuidarte, que es bienestar, es como si lo patrocina el tabaco, el alcohol, la droga y el juego. Es paradójico ya, pero es la sociedad que tenemos. Y luego las tecnologías, ¿no? Los móviles. Ahí, fijaros, ahora hay muchos de los divorcios, pensamos que cerca de la mitad de los divorcios están relacionados con el uso del móvil, por el WhatsApp. ¿Vale? Hay una situación que se llama sexting. El sexting es mantener, digamos, conversaciones subidas de tono con otra persona a través del móvil. Entonces tú no te enteras, la otra persona no se entera, pero tú estás whatsappeando con otra persona. Empiezas de una forma suave, pero poco a poco con esa otra persona va subiendo el tono hasta que ya llegamos a zona de riesgo. Empezamos con sexualidad y demás, y eso hace que se distancie. A mí me gusta, para que os hagáis una idea de lo que significa el móvil, imaginaros que estáis con vuestra pareja en casa. Y la pareja, estáis viendo un programa de televisión, por ejemplo, y la pareja está con el móvil. Claro, nadie le presta atención, eso no te llama la atención. Ahora, si en vez del móvil tú lo que ves ahí es una figura humana, que no le ves la cara, pero imagínate, hay una figura humana, humanoide, con la cual tu pareja se está riendo, con lo cual tu pareja está tocando, con lo cual tu pareja está hablando y a ti te está ignorando, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes arrinconado? ¿Te sientes engañado? ¿O te sientes
desplazado?
Que no te están... Claro, te están prestando la atención. Lo que nosotros llamamos periférico. ¿Estás periférico? Bueno, pues eso lo hace ahora mismo casi todo el mundo, de manera inconsciente, sin darle importancia, sin prestar atención a la pareja. Si a eso le añadimos, que hemos dicho al principio, pues si no hay tiempo... El poco tiempo que tenemos se lo dedicamos al móvil y la mayoría de las veces a chorradas, porque son chorradas. Claro, entonces, al final eso te engancha, pues todo esto está hecho, todo tiene su razón de ser. Todo
igual, está estudiado en los Big Data, que hacen un seguimiento.
Eso es. Entonces, al final saben todo de ti, sabes dónde vas, saben los gustos que tienes, sabes cuánto dinero te gastas, ¿sabes? ¿Entiendes? Pero te venden otra historia para engancharte. Entonces es muy importante, ¿el móvil es malo? No,
Igual que la cerveza no es mala, pero claro, si te tomas una caña, muy bien. Si te tomas 4 litros de cerveza, pues igual tenemos un problema. El móvil,
nos lo está
igual.
Poniendo muy difícil, Pedro, Maite, para educar, ¿eh?
Sí, así está la cosa. Pero bueno, yo siempre digo que nuestra sociedad está cambiando deprisa y nosotros también nos tenemos que ir adaptando. O sea, más que tener miedo y ver todos los peligros y todas las dificultades que tenemos, que es una realidad, pero también es otra realidad que tenemos una capacidad enorme para controlar cantidad de cosas y para que el resto de la sociedad no nos domine, sino que vivamos con más libertad y aprovechemos todo esto a nuestro favor y a favor de nuestra familia. Y entonces, bueno, o sea, no sé, es importante meter un poco de oxígeno, que no todo es miedo.
Hay que salir a la naturaleza de vez en cuando.
Claro, y no,
y observar.
Todos tenemos también el móvil, y entonces, ¿qué uso haces de él? Pues saber ponerle en su sitio, y eso es la libertad. La libertad no es suena al móvil, a ver quién me ha llamado. No, la libertad es tengo móvil porque es importante tenerlo para comunicarme, y bueno, pues estoy trabajando y el móvil se queda en un cajón.
Yo creo que el móvil, la aplicación del teléfono, es la más residual de todas, ¿no? El resto tienes todas las que quieras, pero las llamadas las que menos hacemos.
Nosotros,
¿no?
De nuestra edad, sí, sí. Lo seguimos llamando teléfono, sí. Pero la gente joven, el teléfono es como la app de la linterna, ¿no? O sea,
sí.
Y realmente no cogen el teléfono muchas veces. ¿Cómo se puede regular el uso del teléfono, del dispositivo, sobre todo pensando en el tema de juegos, ¿eh? En el tema de juegos y YouTube y cosas esas? ¿Cómo se puede regular eso?
Vamos a ver. Primero, no demonizar el móvil. Es decir, vuelvo a lo mismo. Lo que hay que saber es utilizarlo adecuadamente. Hablamos de dependencia, más que otra cosa. Es una dependencia, más que una adicción. ¿De acuerdo? Porque las adicciones tienen unas connotaciones añadidas que no son dependencias. Entonces, estas dependencias, lo que hay que saber es utilizarlo adecuadamente. Para utilizarlo adecuadamente, lo que decías es verdad y es muy curioso, los adolescentes es que ni tienen puesto el sonido normalmente. No es que no cojan, es que no existe el sonido. Como no existe el sonido, no lo pueden coger. Ellos se hablan a través del WhatsApp. ¿Por qué? Porque el WhatsApp te transmite un lenguaje no verbal. Digo, un lenguaje, eso es. La comunicación efectiva es la no verbal. Tú me estás mirando mis gestos, mi volumen de voz. Eso que es no verbal comunica un 70% y lo verbal un 30%. En el WhatsApp solo se comunica lo verbal, ¿no? Por eso hay muchos malos entendidos. Uh-huh. Pero les es cómodo, porque no tienen que pensar mucho, escriben mal, por cierto, que luego esa es otra, porque no saben escribir muchos de ellos porque se escribe mal en el móvil, no se hablan por teléfono, y en el peor o en el mejor de los casos, si ya la relación es íntima, lo que hacen es que se mandan mensaje de voz entre ellos, que es curiosísimo. ¿Habla con la otra persona? No. Manda un mensaje de voz, la escucho, el otro manda un mensaje de voz, la escucha, y así continuamente. Yo aconsejo, fíjate, a todo el mundo, es que una hora antes de meterse en la cama, se apaga el móvil. Y eso la mayoría de la gente no lo hace. Por cierto, muchos problemas que vemos ahora, que son trastornos relacionados con el sueño, vienen dados por el móvil, ¿vale? El móvil es una pantalla, llamamos, de luz azul, que lo que hace es activar unas células en el cerebro e inhibir otras. Lo que produce el sueño es la melatonina, es el inductor del sueño. Cuando tenemos esa luz, la melatonina desaparece, con lo cual no nos puede entrar sueño. Necesitamos oscuridad para generar sueño. Con lo cual, muy importante quitar pantallas una hora antes de irnos a dormir. Y lo que me decías del juego, si es que en principio lo que habría que fomentar o que lo que habría que enseñar es para qué juegas. Es decir, ¿qué te aporta el juego? ¿Qué buscas con el juego? ¿Qué ganancias? ¿Por qué tenemos que jugar? Es que parece que hay como una normalidad en el juego. Y habrá que aprender, hay juegos, sobre todo los que son más al medio plazo, loterías, quinielas, etcétera, que no generan esas dopaminas. Pero juego de recompensa inmediata te va a generar esa dopamina y te va a gustar, te va a generar placer y te va a generar probablemente una dependencia. ¿Qué hay que hacer? Pues los padres conocer a los hijos. ¿Qué hay que hacer para conocer a los hijos? Hablar con ellos. ¿Y qué hay que hacer para hablar con ellos? Pasar, cuando sean pequeños, tiempo con ellos. Lo que no puedes pretender es, no veo casi a mis hijos, no me conocen o no les conozco casi, y luego cuando tienen 14 años voy a hablar con ellos y les voy a decir qué es lo que hay que hacer en la vida. Imposible, si ya sois dos desconocidos. Tienes que generar un vínculo fuerte desde pequeño y para enseñarle a que luego él elija adecuadamente en la vida. Pues tampoco se trata de ser padres helicópteros, que sobrevolamos continuamente sobre los hijos. No, los hijos están hechos
para la vida. Yo digo siempre una frase que a los padres no les gusta mucho, que es: los hijos no son para los padres, son para la vida. Los hacemos para que salgan para la vida, para que disfruten en la vida, para que sean adultos en la vida.
Yo creo que es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios que luego tenemos que soltar.
Pero no nos pertenece. No nos pertenece. Nos lo dan para que salgan bien a la vida. Si me permite la metáfora, yo digo que en un principio, cuando los niños son pequeños, nosotros vamos delante de ellos y ellos nos siguen y cogen el camino que nosotros vamos diciendo. Pero llega un momento que es la adolescencia, en la cual nosotros nos tenemos que situar por detrás de ellos, ellos eligen el camino, ellos asumen responsabilidades y eso sí, si se caen estamos nosotros detrás para sostenerles, ¿vale? Pero ellos tienen que empezar a tomar decisiones, eso es la adolescencia, el empezar a crecer, empezar a madurar. La complicación está en que muchos de ellos no tienen modelos sanos, referentes sanos, infancias sanas, y entonces se nos debían en la adolescencia.
Creo que un resumen, David, de esta charla que hemos tenido con estos amigos es la importancia de los 0 a los 6 años en ser los padres modelos referenciales, ser verdaderos educadores poniendo esa disciplina. Y luego, cuando arranca la adolescencia, esa edad tan peligrosa, bueno, pues dejarles volar, pero con esa cuerda de cometa que te les puedes traer y soltar, ir dándoles esa confianza hasta que ya son un poco más adultos y van haciendo su vida, ¿no? Yo creo que son un poco esa manera de hacer ese resumen. Porque nos daría para mucho esta conversación, Pedro y Maite, sobre las adicciones. Yo estoy encantada de traerse aquí siempre. Sí.
Cuando quieras, ya sabes dónde estamos, Marta.
Muy bien, yo me quedo con la reflexión de Marta. Lo de la cometa es muy difícil muchas veces. Sí. Y yo me quedo con lo que ha dicho hace poco Pedro, que los hijos están hechos para la vida, o sea, no nos pertenecen, son ellos, son adultos, aunque sean pequeñitos, de 0 a 6 años, pero son adultos en potencia, son hombres y mujeres, y para ellos es el mundo.
Y luego ahora, también no tener miedo a los límites, ¿no? Porque en la familia estamos para protegernos unos a otros, y entonces tenemos que ejercitar eso, y eso es lo que nos va a hacer más felices, que parece que tienes miedo a decir, no, esto hasta aquí, ¿no? Y dices, miedo porque, bueno, pues se va a crear un jaleo en casa, ¿no? Y entonces dices, no hay que tener miedo, ¿no? Porque vamos a protegernos, vamos a cuidarnos, vamos a ayudarnos.
Como padres hay veces que te puedes meter en la cama y decir, es que no he hecho lo que quería mi hijo hoy, y a veces te cuestionas si está bien hecho, ¿no? Cuando tú le has dicho ese no a algo,
claro.
Qué difícil es, ¿no? Meterte en la cama con ese problema en la cabeza.
Sí, pero a veces hay que decir, misión cumplida, he hecho lo que debía de hacer, ¿sabes? Mañana más. Y ya está.
Pues mañana más, y será el próximo viernes, David. Yo quiero que anuncies lo que va a ser la sección para el próximo viernes, que le daremos paso a esa sección que vamos a hablar de los movimientos y asociaciones.
Sí, los movimientos y asociaciones del apostolado seglar, movimientos de seglares de la diócesis, que hay muchos, algunos son más conocidos, otros menos, y pensando en el horizonte de junio en el que la delegación de apostolado seglar ha programado, digamos, un encuentro de un poco de difusión de todo lo que se mueve en la diócesis, vamos a ir poco a poco presentando algunos de esos movimientos en una pequeña sección diaria cada viernes.
Daremos paso el próximo viernes, hablaremos con Javier, que él pertenece a Cursillos de Cristiandad, será la persona invitada que nos acompañará en este estudio para dar buena cuenta de todas las asociaciones y movimientos de laicos tan importantes en la Iglesia de hoy en día, en esa Iglesia de salida que lanzaba el Papa Francisco.
Así es, y bueno, pues eso va a ser el primero, los Cursillos de Cristiandad, y luego iremos dando paso a otros movimientos para que la gente esté atenta, los conozca y, si quiere, participe en ellos.
Pues muchísimas gracias, Pedro y Maite, por acompañarnos esta tarde en el Espejo de la Iglesia.
A vosotros.
Vamos con la agenda para los próximos días. Mañana sábado hay un encuentro diocesano de liturgia, será a las 10 de la mañana en la Casa de Espiritualidad San Frutos y se prolongará hasta la 1 de la tarde. Les invitamos a los jóvenes a que participen en ese encuentro de formación de jóvenes con talento a las 12 de la mañana en la Casa de Espiritualidad, y estará dirigido una vez más por don César Franco, nuestro obispo. Y si hace un par de semanas se cerraba la visita pastoral del arciprestazgo en la Granja San Medel, este sábado se inaugura en el arciprestazgo de Pedraza Sepúlveda. La misa inaugural será a las 6 de la tarde en Pradena. No podemos despedirnos sin recordarles que en la programación local de COPE están incluidos los programas de Iglesia Noticia y El Espejo de la Iglesia, que se pueden escuchar cuando ustedes lo deseen en los podcasts que se encuentran en la web de COPE. Hasta aquí lo que ha sido El Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les dejamos con la actualidad de COPE.